Pues toca armarse de paciencia y tomar medidas preventivas para combatir esta segunda ola de calor que finalmente se va a alargar hasta el próximo martes. Prácticamente toda España, salvo algunos lugares del norte y del Mediterráneo, están en alerta por temperaturas máximas. Y eso ha llevado a Protección Civil y Emergencias a avisar del riesgo extremo de incendios. Es necesario extremar la precaución, ya que el fuego puede verse favorecido por la masa de aire cálido y seco que está afectando a nuestro país. Por eso lo primero que quiero hacer es repasar lo que nos preocupa a esta hora. Vamos a empezar por el incendio de Tarifa, en Cádiz, porque nos acaban de llegar muy buenas noticias. El incendio se ha dado por estabilizado, se ha rebajado el nivel de emergencia y los más de 1.500 desalojados van a poder volver a sus viviendas en las próximas horas. Nos vamos hasta la zona. COPE, Campo de Gibraltar. Rubén García, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo que decías, muy buenas noticias. Tras esa evolución favorable de las últimas horas, se declara la situación operativa cero del plan de emergencia por incendios forestales. El incendio ahora será por estabilizado. La siguiente fase, el siguiente estado que estamos buscando, es el de controlado, aunque recuerden, no extinguido. Se continúa con las tareas de vigilancia activa por parte de los retenes de Infoca, el consorcio de bomberos y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y a partir de este momento se permite el acceso a los vecinos para que puedan regresar a sus hogares y también a las personas no residentes para que regresen a sus zonas vacacionales. Ahora mismo en la zona tenemos 12 semipesados, 140 profesionales, 5 autobombas, una unidad de análisis, una unidad móvil de meteorología y una unidad médica.
Gracias, Rubén. La última hora, te la recuerdo, se da por estabilizado el incendio de Tarifa y los 1.500 desalojados van a poder volver a sus viviendas. También nos llegan buenas noticias desde Coruña, porque allí los dos incendios activos están evolucionando favorablemente, tanto el de Ponteceso como el de Camariñas. Y eso que allí el viento también está jugando una mala pasada, porque incluso ha imposibilitado el trabajo de los medios aéreos. Última hora, Patricia Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la evolución también es positiva por aquí, pero se mantiene el nivel 2 de alerta en ambos fuegos porque las temperaturas muy elevadas y el viento del nordeste son un riesgo cierto de reactivación de puntos calientes. Aún sigue un amplio dispositivo desplegado, ejército incluido también desde la noche en ambos concellos, donde la respuesta de la gente ha sido ejemplar. Lo decía en COPE María Insua, es la alcaldesa de Camariñas.
De todo el concello que se volcó con para venir a pagar muchísima gente, incluso turistas, con bateadores, con palas. Fue una marea humana enorme, enorme. Yo no recuerdo semejante cantidad de gente.
También está activo otro incendio en la provincia de Lugo, en Afonsagrada, con 120 hectáreas quemadas, según los últimos datos de Medio Rural. La zona escarpada, así que frenar allí el avance de las llamas es muy complicado, aunque afortunadamente no hay viviendas cerca. En Ourense, en último asunto, en las últimas horas pasó a disposición judicial un hombre arrestado intentando prender un incendio en una zona donde se sospechaba había causado ya otros en las últimas semanas.
Gracias, Patricia. He dicho yo, Patricia Santiago, no, Patricia Iglesias desde Santiago. Muchas gracias, Patricia.
Aquí estamos. Gracias, un abrazo.
Y no perdemos de vista otro incendio que nos pilla muy cerquita, el de Francia, en el macizo de Corbières, al sur del territorio. Es el más grande del verano y uno de los mayores de la historia del país vecino. Fíjate si es complicado que el humo y el olor del fuego llegan hasta Cataluña, a varias zonas de Girona e incluso al Maresme en Barcelona. El incendio se ha cobrado una víctima mortal, una mujer de edad avanzada que no quiso marcharse de su casa. Hace un rato ha reabierto la autopista A9 que estaba cerrada al norte de Perpiñán. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Efectivamente, la autopista ha abierto, pero quedan todavía numerosas carreteras comarcales cerradas. El primer ministro François Bayrou, que se ha desplazado hasta la zona, ha hablado de un incendio inédito, con más de 16.000 hectáreas quemadas en solo 24 horas. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha confirmado que es difícil controlarlo a pesar de los numerosos medios desplegados.
On a 2.150 sapeurs-pompiers.
Tenemos 2.150 bomberos con 600 vehículos y medios aéreos casi inéditos. Y a partir de mañana vamos a movilizar medios militares con 3 helicópteros y varias decenas de hombres. Pero de poco sirve ante un fuego y circunstancias de humedad muy débil, fuertes temperaturas y un viento muy potente. Una mujer ha perdido la vida en este incendio y 13 personas, 11 de ellas bomberos, han resultado heridas. Además, una decena de pueblos han tenido que ser parcialmente evacuados, sin contar el desastre agrícola y económico que está provocando este fuego, cuyo origen todavía se desconoce.
A lo largo de esa linterna vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad. Y hoy, un 6 de agosto, tenemos nuevo capítulo de bronca política entre Partido Popular y PSOE. Esta vez a cuenta de la adjudicación de un contrato con la empresa china Huawei para la gestión y almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales en España. Un contrato de interior por valor de 12 millones de euros, algo que habían desaconsejado tanto Bruselas como Estados Unidos. Los populares creen que es un alto riesgo para la seguridad del Estado y apuntan a los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Blanco. Miguel Tellado define la situación como una deriva del entramado de corrupción de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP acusa a Pedro Sánchez de jugar con la seguridad de los españoles anteponiendo lo que Miguel Tellado considera una trama más de corrupción socialista.
Pedro Sánchez podrá pasarse un mes en la tumbona, pero ni desde allí deja de perjudicar a nuestro país. Huawei no es un episodio aislado, es una pieza más del entramado de corrupción sanchista.
Los populares ya han pedido la comparecencia de cuatro ministros, desde Félix Bolaños a José Manuel Álvarez, pasando por Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, para que den cuenta del contrato de 12 millones destinado a la gestión de escuchas policiales. A ellos ha sumado a Antonio Hernando, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, es presentado como un eje de la corrupción, junto a José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco.
Rodríguez Zapatero, que es la reina madre de toda la corrupción del Partido Socialista, la sombra detrás de cada atropello de Sánchez.
Como ha incidido Tellado, Huawei contrató al lobby de Blanco cuando trabajaban para él Hernando y su mujer, Anabel Mateos, hoy adjunta al área de organización del PSOE. En esta ofensiva, el Partido Popular amenaza con llegar a los tribunales.
Y de bronca a bronca, en este caso entre el PP y el PNV, entre el secretario general de los populares, Miguel Tellado, y el líder de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban. Resulta que todo arranca por la entrevista a Santos Cerdán en La Vanguardia. El ex número 3 del PSOE dice que Anchón Alonso, su socio, le ayudó a negociar con Bildu y PNV la investidura de Sánchez. El del Partido Nacionalista Vasco responde que no tenía ni idea de quién es ese Anchón Alonso, y el del PP acusa a Esteban de mentir. El rifirrafe sigue porque el nacionalista acusa a Tellado de engañar con su currículum académico, y ese le replica que está equivocado y que no tiene nada que ocultar. Total, hoy Tellado ha instado al PNV a replantearse su apoyo al PSOE.
Aitor Esteban tiene un problema, y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez hoy está en prisión. Queremos conocer y queremos llegar al fondo de esa extraña y turbia relación entre esa mafia corrupta y la investidura de Pedro Sánchez, en la que el PNV ha participado. ¿Me dio o no el señor Anchón Alonso en la investidura de Pedro Sánchez?
El caso es que la relación entre PNV y PP viene tocada desde que los nacionalistas vascos en el año 2018, en el último momento, apoyaran la moción de censura de Pedro Sánchez. Desde esa fecha, todo se ha torcido entre ambos partidos, que tienen incluso pues un electorado parecido. No parece que se vaya a arreglar, ¿eh? Del exterior, la gran noticia es la reunión de casi tres horas que han mantenido el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en Moscú. Un encuentro clave porque se produce horas antes de que concluya el ultimátum que le dio Trump a Rusia para detener la guerra en Ucrania. El tema principal ha sido esa guerra. Estados Unidos todavía no lo ha valorado, pero el Kremlin dice que ha sido útil y constructiva.
¿Qué podría decir? Tuvimos una conversación muy útil y constructiva. De nuestra parte, en particular sobre el tema ucraniano, se transmitieron algunas señales. También se recibieron las señales correspondientes del presidente Trump. La situación es tal que nuestro presidente tiene información completa.
Y finalmente, mañana por la tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se va a reunir con su gabinete de seguridad para diseñar los próximos pasos a seguir en Gaza. Hay mucha división dentro del país. Netanyahu quiere una ocupación total, el ejército no estaría por la labor, mientras que la oposición israelí avisa de que sería una pésima idea. Mientras tanto, Donald Trump se lava las manos.
Y sé que Israel nos va a ayudar con eso en lo que respecta a la distribución y también dinero. También nos van a ayudar los estados árabes en lo que respecta al dinero, posiblemente con la distribución. Eso es en lo que estoy enfocado. En el resto no puedo realmente decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel.
Y una noticia de última hora que nos llega desde Estados Unidos. 5 soldados han resultado heridos y una persona detenida tras el tiroteo en una base militar, en la base militar de Fort Stewart, en Georgia, en un estado al sur del país. De momento, la persona que habría provocado ese tiroteo ha sido detenida y según vayamos conociendo nuevos datos, te los iremos contando en esta linterna. Las acciones de las exmonjas de Belorado siguen suscitando una profunda preocupación. Fanatismo, engaño, intereses económicos o abuso de los más débiles son algunos de los elementos detrás del cisma y que, según los expertos consultados por COPE, son característicos de organizaciones sectarias. Luis Santamaría es experto en sectas. Empezando por su cabecilla, la exadavesa, ella es una pieza central, capaz de arrastrar y captar a las hermanas mediante un discurso irracional. Todo ello sumado a otros ingredientes de una deriva sectaria.
Un cisma así no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso anterior que no habíamos conocido porque todo se ha hecho y se sigue haciendo con muy poca transparencia, de forma oculta. Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño. Y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Y hoy ha quedado desarticulado una organización que se dedicaba a captar mujeres para explotarlas sexualmente en un piso de Gandía, en Valencia. Allí tenían que trabajar las 24 horas todos los días. Además, tenían que consumir droga si los clientes se lo pedían. Los agentes han identificado a 38 potenciales víctimas y 7 personas han sido detenidas. Isabel Moreno.
En esta operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional se ha podido identificar a un total de 38 potenciales víctimas. Esta red captaba mujeres de países sudamericanos y se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en un piso de citas ubicado en la capital de la SAFOR, obligándolas a trabajar 24 horas al día todos los días de la semana. De las 38 víctimas identificadas, 6 de ellas ya han prestado declaración como testigos protegidos. Por estos hechos, 7 personas han sido detenidas como presuntos autores de los delitos de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.
Y ya a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Bea.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es 6 de agosto. Pues han pasado 80 años desde aquella bomba atómica que cayó y arrasó con Hiroshima. Y aunque el tiempo ha pasado, las voces de las mujeres Ibakusha, que son las mujeres que sobrevivieron, las mujeres bombardeadas, esas mujeres siguen hablando hoy. Y lo hacen porque las Ibakusha, literalmente personas bombardeadas, han sido testigos y víctimas de la única guerra nuclear de la historia. Pero ser mujer y sobreviviente significó una doble carga, llevar el dolor físico y también el social. Muchas fueron consideradas no aptas para casarse. La sociedad las miraba con miedo, pensaban que sus hijos podrían nacer enfermos. Ellas callaron durante décadas, a veces por vergüenza, otras por protección, también porque es que la sociedad simplemente no quería verlas. Por eso en los años 60 algunas rompieron el silencio y convirtieron sus cicatrices en bandera y sus relatos en advertencia. La bomba cayó para forzar el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero también abrió una historia, u otra historia, la del peligro nuclear y la del valor de quienes sobrevivieron para contarlo. Y en este caso son ellas, las mujeres, las Ibakusha.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, nueva reunión entre el Barcelona y Ter Stegen, ¿qué se ha producido?
No se ha producido, Rubén. Estamos haciendo el verano con el caso Ter Stegen. Hoy el Barça ha cancelado una reunión prevista con el alemán. El cabreo y la decepción de Laporta siguen creciendo y en el club azulgrana ahora van a esperar a que mueva ficha el portero. Además, es que creen que pueden tener solución legal para presentar el informe médico a la Liga sin el consentimiento de Ter Stegen. También hay noticia en cuanto al Camp Nou. El Barça espera volver a su estadio en la cuarta jornada de Liga con aforo reducido. Recuerdo que las 3 primeras jornadas las tiene fuera de casa. En el Real Madrid lo último es que Gonzalo se queda en la plantilla. Xabi Alonso está de acuerdo y Gonzalo quiere quedarse. Veremos si coge el número 9 o es para el brasileño Endrick. Hoy es el tercer día de pretemporada del Real Madrid y, por cierto, vuelve al trabajo el Paris Saint-Germain. Se está hablando del poco tiempo que tiene el Madrid de pretemporada, pues el PSG vuelve a solo una semana de jugarse la Supercopa de Europa contra el Tottenham. Esta noche tenemos muchos amistosos, por ejemplo a las 9 un Atlético de Madrid Rayo a puerta cerrada. Está jugando también el Villarreal contra el Arsenal. En cuanto al mercado, muy activo el Valencia, que va a cerrar a 2 centrocampistas, el francés Santamaría y el suizo Ugrinić. y también las renovaciones de Javi Guerra, Tárrega y Diego López. Y en baloncesto, primera baja de España para el Eurobasket, Eli Ndiaye abandona la concentración por problemas en el hombro.
¿Dónde se juega el Atleti y el Rayito?
En el Cerro del Espino.
A puerta cerrada, ¿no?
Eso es, a puerta cerrada.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Y hoy adelantamos un poquito el foco para hablar con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes y bienvenido.
Rubén Corral, muchas gracias.
Muy agradecido de tu presencia en estos micrófonos.
Bueno, me vas a tener bastante este mes de agosto, creo.
Bueno, hoy nos traes el sonido de la declaración judicial de quien durante un tiempo fue la persona más buscada por la policía española. ¿De quién hablamos, Reque?
Pues mira, vas a escuchar la voz ante el juez de la persona que apretó el gatillo para matar a Alejo Vidal Cuadras. Los investigadores creen desde el principio que fue un encargo de Irán, pero no va a ser fácil demostrarlo. Y este delincuente se llama Meretz Ayari. El día que declaró ante el juez solo contestó a unas pocas preguntas, pero de lo que sí que se preocupó fue de tratar de desvincular del crimen al régimen de los ayatolás. Mira, habla en francés, asistido por un intérprete.
¿Usted conoce los hechos de que se le acusan? Si se busca el tatuis, ¿no?
¿Quién
es el tatuis? Sí. ¿Tú lo sabes, no? Dice sí, pero que no tiene nada que ver ni con el terrorismo, ni con Irán, ni con Irak, ni con Teherán, ni nada.
Sin embargo, fue detenido en Países Bajos cuando iba a matar a otro opositor iraní, Reque.
Eso es, le arrestó en junio del año pasado y hace unos meses Países Bajos se lo entregó a las autoridades españolas. Recordemos que Alejo Vidal Cuadras iba paseando por su barrio cuando se le acercó un hombre con un casco y le disparó en la cabeza. Afortunadamente, la bala le atravesó la cara, pero no lo mató. Ayari se presentó ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con semblante serio, con un visible vendaje en el brazo izquierdo. Iba ataviado con una camiseta negra de Nike y unos pantalones tejanos oscuros. La verdad es que tenía pocas ganas de hablar, aunque vas a escuchar en unos segundos otra vez su voz.
¿Pero reconoció al menos haber disparado?
Nada, tampoco. Él negó los hechos que se le imputan, pero sí admitió por lo menos su presencia en España durante esas fechas. Tenía difícil negarlo porque hay rastro. En esta investigación también está investigado su hermano. Solo falta por arrestar al presunto cerebro que huyó a Marruecos. Ese debería ser en principio el eslabón que une el crimen con Irán, pero esta persona no aparece. El intento de asesinato se gestó entre Málaga y Madrid y durante días estuvieron haciendo vigilancias sobre el político. Sin embargo, Rubén, cuando le preguntaron a este delincuente algún detalle sobre esas gestiones, dijo que es que en esas fechas siempre iba muy drogado.
Honnêtement, à cette partie de ma vie, je me droguais tous les jours. Je prenais 2 grammes de cocaïne, je buvais de la vodka, je prenais de la MDMA.
Dice, en esa época estaba adicto o era adicto a la cocaína, al alcohol, a MDMA.
Je m'en souviens pas, mais...
No se acuerda.
Una joyita. Dice, la cocaína, el alcohol, al MDA, dice, no se acuerda.
Sí, le daba todo.
Bueno, ¿en qué situación procesal está este tipo?
Pues está en prisión y ya procesado, igual que los demás detenidos, así que se sentarán en el banquillo acusados de los delitos de pertenencia, organización criminal y tentativa de asesinato terrorista. Son un total de 8. Sobre la pista iraní, el juez Pedraz indicó en su auto que Irán se ha visto involucrado en operaciones encubiertas para perseguir, para intimidar, incluso asesinar a opositores, disidentes y voces críticas fuera también de sus fronteras. Y recuerda que existen diferentes procedimientos por estos hechos en varios países europeos, como por ejemplo Países Bajos, Dinamarca, Francia o Reino Unido. A mí personalmente siempre me sorprendió mucho lo rápido que aquellos días me marcaron esta tesis personas acostumbradas a analizar a Irán que ya sabían del perfil opositor de Vidal Cuadras.
Interesante este asunto. Seguro que volveremos a hablar de ellos. Por cierto, una pregunta, Reque, aprovechando que te tengo. En las últimas horas estábamos hablando de esa decisión de Benjamín Netanyahu de al menos ocupar totalmente Gaza. Parece que la reunión con su gabinete y con el ejército se retrasa mañana y que hay voces críticas, fundamentalmente en el ejército israelí. ¿Por dónde crees que puede acabar esto?
Bueno, yo sinceramente creo que efectivamente dentro del ejército israelí, el propio jefe del Estado Mayor con el que tenía previsto reunirse hoy, manifiesta sus dudas operativas. Y una de las dudas principales, creo que es la clave de la cuestión, es que le están trasladando que llevar a cabo esa operación que él quiere emprender pondría en peligro a los rehenes bajo los terroristas de Hamas. Son un total de 50, de los cuales en torno a 20 se cree que todavía siguen con vida. Netanyahu tiene elecciones en el año 2026 y sabe que para llegar a esos comicios necesita contentar a sus aliados más radicales, a los aliados radicales del sionismo mesiánico, hablamos de personajes como Smotrich o de Ben-Gavir, que lo que le piden es eso, la reocupación de Gaza.
Alejandro Requeijo, te escuchamos esta noche en nuestro tiempo de análisis y opinión a partir de las 10 de la noche. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
Yeah.
Laura, Steve Miller Band. Nos damos una vuelta por las redes sociales con Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Estamos preocupados por los incendios, ¿verdad?
Sí, y no solo en nuestro país, porque ese fuego también se está extendiendo por Francia y también por Portugal. Nos centramos ahora en Francia. Ya son más de 16.000 las hectáreas afectadas y ojo, porque estas llamas ya se han llevado a un muerto, a una anciana que ayer no salió de su casa a pesar de las advertencias de los bomberos. También hay miles de evacuados y desde ayer se ha tenido que cortar esa autopista, la AP9, que conecta directamente con España. Esta tarde se ha reabierto, pero seguimos muy pendientes de cómo evolucionan esos incendios.
Las buenas noticias en España es que el incendio de Tarifa ya ha quedado estabilizado y los 1.500 desalojados van a poder ir volviendo a lo largo de esta tarde a sus casas, a sus alojamientos. Y en Galicia también la situación parece estar muy controlada con esos dos incendios en dos puntos distintos de Coruña, en Ponteceso y en Camariñas. Así que, afortunadamente, eso está controlado, pero cuidado porque las altas temperaturas hacen que esté en riesgo prácticamente todo el país. Y esperamos tus mensajes, Alba. Tenemos muchas formas para que te puedas poner en contacto con nosotros y detrás de todas ellas estás tú, que atiendes muy amablemente a todo aquel oyente que quiere comunicar con nosotros.
Eso es, yo os estoy leyendo desde ya hasta las 11:30 de la noche. Estamos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Alba.
A ti. You're lost in space, and the earth is your home.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Oh, Ocasión Plus.
Natur Tierra.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, la consultora del exministro socialista, José Blanco, niega cualquier participación en contratos de interior con la empresa china Huawei. A través de un comunicado, rechaza las acusaciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que había alertado de vínculos sospechosos con la consultora del exdirigente del PSOE. Los populares aseguran que el contrato del gobierno con la tecnológica es una nueva derivada del entramado de corrupción de Pedro Sánchez. Segunda clave, hoy estamos muy pendientes recordando que justo se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba nuclear sobre Hiroshima, 8 décadas desde que el bombardero estadounidense Enola Gay tiró sobre la ciudad japonesa el proyectil Little Boy, que mató a más de 166.000 personas. Este miércoles, Japón ha recordado a las víctimas con un acto solemne al que han asistido hasta 120 delegaciones de todo el mundo. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 8:15 de la mañana, la misma hora a la que explotaba la bomba, ha sonado la campana de la paz en Hiroshima, justo cuando la ciudad guardaba un minuto de silencio. Muchos ciudadanos vestidos de blanco y negro han participado en una ofrenda floral en la cúpula de Genbaku, una estructura metálica que fue lo único que quedó en pie tras la explosión. También hemos visto flotar farolillos en el río Motoyasu. Setsu Thurlow es activista japonesa canadiense por el desarme nuclear, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017. Solo tenía 13 años cuando ocurrió todo. Estaba atrapada bajo el edificio derrumbado. De repente alguien empezó a sacudirme el hombro izquierdo. Una voz de hombre me decía: no te rindas. Las muestras de rechazo a las armas nucleares se han repetido durante todo el día. El propio Papa León XIV ha pedido que el recuerdo de Hiroshima sea una advertencia ante los actuales conflictos.
En COPE hemos querido hacer un homenaje a las víctimas en forma de programa Hibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, dirigido por Silvia Martínez. Puedes volver a escucharlo en cope.es. Y estamos muy pendientes de una noticia que te hemos avanzado cuando encendíamos esta linterna. 5 soldados han resultado heridos tras un tiroteo en una base militar en Estados Unidos. Ha ocurrido al sur del país, en Georgia. El atacante ha sido detenido. David Alandete, buenas tardes. ¿Qué más sabemos?
Buenas tardes. Sí, la última hora es que esos 5 soldados han resultado heridos por disparos este miércoles. No se da más información desde Fort Stewart, que es esa base en Georgia. Esto ha obligado de momento a un cierre de emergencia. El tiroteo ha ocurrido poco antes de las 11 de la mañana aquí, en el complejo de la 2ª Brigada Blindada del Ejército. El atacante fue detenido a las 11:35. 5 minutos dio para disparar a esos 5 soldados. Las autoridades nos cuentan ahora que no hay amenaza para la comunidad ni para la base. Los heridos han sido trasladados al hospital militar allí y la investigación en este momento sigue abierta. Se habla de al menos una víctima mortal, podría ser el atacante.
Muchas gracias, David. Si hay noticia, establecemos contacto. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Los accionistas del Sabadell, que han dado luz verde a la venta de TSB, la filial británica, al Banco Santander. La operación está valorada en más de 3.000 millones de euros y ha tenido el respaldo de una gran mayoría. En una segunda votación se ha dado el visto bueno al reparto de un dividendo de 2.500 millones para los accionistas. Solo lo cobra, y esto es importante, aquellos que conserven sus acciones una vez se decida sobre la OPA lanzada por el BBVA. Este movimiento se produce en la recta final de la operación, pero desde la dirección del Sabadell insisten en desvincularlo. Dicen que les va a permitir centrarse en España, pero a la vez la venta hace más pequeña la entidad y puede perder atractivo. Este paso podría obligar al BBVA a rehacer el folleto de compra. Si prevén que la OPA no genera valor, ya anunciaron que retirarían la oferta.
Gracias, Nekane. A partir de las 9:30 vamos a explicar los detalles de esta venta y vamos a hablar con un apicultor. Y es que los acuerdos entre Bruselas y Ucrania para la compra de miel están poniendo en riesgo sus producciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna. En los últimos tiempos hemos hablado mucho del plástico. De hecho, si te fijas bien, el plástico está en todas partes y es un material imposible que no te encuentres en nuestro día a día. Fíjate, estamos rodeados de plásticos. Lo utilizamos para llevar la compra, para beber agua, para escribir, prácticamente para todo. ¿Pero qué pasa con los restos? Eso es lo que se conoce como contaminación por plástico, un hecho que nos puede llegar incluso a afectar a nuestra salud. De hecho, un nuevo artículo de la revista The Lancet recuerda que estos polímeros causan enfermedad e incluso pueden provocar la muerte. Además, ha coincidido este artículo con la reunión de las Naciones Unidas desde este martes hasta el 14 de agosto, donde buscarán crear el primer tratado de la historia sobre la polución del plástico. Como todos los miércoles, ya te digo, hablamos de ciencia en La Linterna y para ahondar más en ese tema, hemos llamado a Begoña Jiménez, investigadora del Instituto de Química Orgánica del CSIC. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Gracias por atendernos lo primero. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿cuáles son las consecuencias de estar expuestos al plástico?
Bueno, pues lamentablemente las consecuencias no son muy positivas, en el sentido de que conlleva una contaminación, el plástico conlleva que hay una serie de elementos químicos aditivos que son necesarios añadir en estos plásticos que pueden tener efectos nocivos sobre la salud.
Y evidentemente estamos permanentemente expuestos, solo hay que echar un vistazo a nuestro alrededor, ¿no?
Pues sí, lamentablemente somos una sociedad muy consumista, muy dependientes del plástico prácticamente en todo el ámbito de nuestra vida, ¿no? Hablemos de tejidos, las ropas que utilizamos, los alimentos, el ejemplo que tú ponías, uno compra una botella de agua y viene en plástico, expuestos por todos los medios a plástico.
En el estudio de la revista de Lancet se habla de los micro y de los nanoplásticos. ¿Qué diferencias hay entre ellos?
Bueno, esta distinción que se hace entre micro y nanoplásticos es fundamentalmente por el tamaño. Normalmente nos referimos a los microplásticos cuando se trata de partículas con tamaños inferiores a los 5 milímetros, entre 5 milímetros y una micra. Y cuando los tamaños ya son inferiores a una micra, nos estamos refiriendo a la escala de nanoplásticos. O sea, una micra sería la millonésima parte de un milímetro, para que nos hagamos una idea del tamaño de un virus, que evidentemente no podemos ver a simple vista.
¿Y estos, cómo se puede eliminar el plástico para que no tenga consecuencias?
¿Cómo se puede eliminar el plástico? Una pregunta muy complicada. O sea, eliminación total, evidentemente no es posible. Lo que sí es cierto es que se podrían tomar medidas para reducir la cantidad de plástico que se libera indebidamente al medio ambiente, porque tenemos que reconocer que somos dependientes del plástico y, bueno, un uso adecuado del mismo, pues a lo mejor solucionaría el tema. A nadie se nos escapa que hay muy mala gestión de los residuos. Toda esta contaminación marina que vemos por macro y mesoplásticos podría evitarse, ¿no?, si todos fuésemos un poco más cuidadosos con la gestión de residuos, por poner un ejemplo.
Y precisamente ahora en Naciones Unidas están intentando crear ese primer tratado sobre la polución de plásticos. ¿Por dónde se debe trabajar?
La idea de estos tratados es que abarquen, pues que contemplen la problemática en todo el ciclo de vida, ¿no? Desde que estos plásticos tienen que producirse, utilizarse y luego finalmente constituyen residuos que deberían reciclarse de manera adecuada. Y cuando hablemos de reciclar, pues deberíamos entrar en una economía circular limpia, es decir, que no estemos reciclando residuos plásticos, que pudieran tener algún contaminante químico asociado.
¿Y hay voluntad para llegar a esos acuerdos? Es decir, siempre que hablamos, por ejemplo, de reducción de gases de efecto invernadero, los científicos ponéis sobre la mesa las consecuencias, ponéis en la mesa lo que hay que hacer, pero luego al final todo queda en tratados políticos que no acaban de avanzar. ¿Con esto de los plásticos estaríamos enfrentándonos a lo mismo?
Bueno, yo en todos estos temas siempre quiero ser positiva, ¿no? Y cuando uno piensa en los tratados internacionales, pues bueno, digamos que son los que más fuerza pueden tener a escala global, porque esto es un problema global, o sea, no estamos hablando de un problema local. Con lo cual, pues bueno, aquí todos somos actores y todos tenemos que contribuir y pensar en positivo. Entonces, bueno, yo quiero pensar que hay buena voluntad, aunque evidentemente hay muchos intereses, ¿no?, que hay que discutir.
Pues Begoña Jiménez, investigadora del Instituto de Química Orgánica del CSIC, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros, Ángel. Buenas tardes.
Salimos al espacio. Cada día vamos conociendo más detalles sobre el universo y cada día nos encontramos con nuevos descubrimientos. ¿Y si te digo que es posible escuchar el inicio del universo? Parece ciencia ficción, ¿no? Pero esto va a ser posible gracias a la creación del primer radiotelescopio lunar del mundo, que estará listo para ser utilizado ya el año que viene. El dispositivo, llamado LucyNight, será capaz de escuchar unas ondas de radio que son ecos de los primeros tiempos que se remontan a la formación del universo. Para que nos traduzca todo esto y nos lo cuente perfectamente, vamos a hablar con Pablo de Vicente, que es director del Observatorio de Lleves, que cuenta precisamente con varios radiotelescopios. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por lo elemental. ¿Qué es un radiotelescopio?
Bueno, un radiotelescopio es un telescopio que capta y luego detecta ondas de radio. O sea, el universo emite señales, vamos a decirlo así. Nosotros le llamamos radiación, pero emite señales y los radiotelescopios reciben las ondas de radio, porque el universo emite en diferentes longitudes de onda, y recibe las ondas de radio. En particular, están diseñados y construidos específicamente para eso. De hecho, suelen tener la pinta habitualmente de antenas parabólicas, aunque no siempre, tienen otros aspectos a veces.
¿Y cómo funcionan?
Bueno, básicamente las ondas de radio llegan por ejemplo, en una antena parabólica como las del Observatorio de Lleves, llegan a la superficie y se reflejan como si fuera un telescopio óptico, exactamente igual. Se reflejan en una serie de espejos y van a parar a una bocina y allí, digamos que excitan los electrones que tenemos donde tenemos los detectores y emiten, o sea, crean una corriente eléctrica que es extraordinariamente débil, porque lo que nos llega del universo es extraordinariamente débil, que luego amplificamos y detectamos con equipos electrónicos.
Vale, te sigo. ¿Qué es lo que reciben? ¿Ondas de radio? ¿Ondas de eléctricas?
Ondas de radio. No, ondas de radio. Lo que recibimos es luz, pero en radio. O sea que lo que recibimos son ondas.
Vale.
Exclusivamente.
¿Y se reciben muchas ondas desde el espacio? ¿Muchas ondas de radio desde el espacio?
Muchísimas. De hecho, el problema que tenemos los astrónomos es que lo que recibes es que no solo recibes ondas de radio del espacio y del universo, es que recibes también radiación artificial que creamos los seres humanos, por ejemplo, esta emisión de la COPE.
Claro.
O sea, recibimos todo tipo de radiación. Entonces, claro, hay que saber discriminar y entonces tenemos que, digamos, que filtrar lo que no nos interesa y poder detectar exclusivamente lo que nos interesa, que ya te digo que comparado con todo lo que emite el ser humano es muy, muy pequeñito. O sea, la potencia es mínima, es ínfima.
Vale, ¿y qué ondas nos interesan?
Bueno, depende de lo que quieras estudiar. Por ejemplo, puedes recibir ondas de radio procedentes de agujeros negros. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, o puedes también recibir de moléculas que hay en el espacio interestelar. Lo que voy a aprovechar es para contar, que los oyentes sepan, que los astrónomos que cuando utilizan las ondas de radio, los radiotelescopios, reciben fenómenos, o sea, radiación de fenómenos que no se pueden ver con el ojo, o sea, que son invisibles para el ojo humano. Por ejemplo, esta emisión de los del entorno de los agujeros negros, por ejemplo, que es algo que es muy llamativo. Esto sobre todo se ve con ondas de radio, no se ve en el visible. O si quieres mirar, por ejemplo, el centro de nuestra galaxia, que tiene delante un montón de polvo delante, pues la única manera es verla en ondas de radio, porque si lo que ves en el visible es un muro negro, o sea, no ves nada.
¿Y la colocación de estos radiotelescopios es importante? Es decir, ¿tienen que estar ubicados en algún lugar especial?
Sí, esto es como los telescopios ópticos. Igual que un telescopio óptico lo tienes que colocar en un lugar que es oscuro para que no molesten las luces, aquí lo mismo, tienes que colocarlos en lugares donde haya lo que se llama silencio radio. Es que normalmente cuando hablamos de radio hablamos como si fueran ondas acústicas. Es, digamos, porque la radio la escuchas. En realidad son ondas electromagnéticas, pero sí tienes que colocarlo en un sitio donde no haya interferencias. Y por eso este proyecto, el que acabas de mencionar, está colocado ahí.
Claro, no es lo mismo recibir las ondas aquí en la Tierra que ondas sí. que se puedan recibir en la Luna. Habrá otras cosas también, se podrán escuchar otras cosas.
Claro, aquí de hecho es muy complicado y cada vez peor. Es un problema que nos preocupa mucho a los astrónomos porque cada vez hay más interferencias de radio y entonces nos tenemos que poner de acuerdo con los organismos reguladores porque, para que te hagas una idea, por ejemplo, en los observatorios ahora observamos y resulta que vienen los teléfonos 5G, vienen los teléfonos 6G, los radares de los coches, los radares de los aviones, los radares y así sucesivamente. Y todo esto nos interfiere. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a un sitio lejano. ¿Cómo de lejano? Pues a lo mejor te puedes ir a la Luna o te vas al espacio, claro.
Vale, ¿y cómo se puede escuchar el inicio del universo a través de la radio, de estos radiotelescopios? ¿Cómo se hace esto?
Vale, es que esto sí que es complicado de explicar. A ver, lo que pretende este experimento, esta misión, yo diría, es lo que quieren escuchar o observar es la emisión del hidrógeno, que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Entonces hubo un momento cuando se formó el universo, al principio pues estaban sueltos, digamos, las partículas. Entonces hay un momento que se llama la era de la recombinación, que es cuando se forman los primeros átomos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces se forman los átomos y de repente la luz puede viajar por el espacio porque no es capturada por la materia, sino que puede viajar libremente. Y se inicia una edad que tiene un nombre así un poco poético, que se llama las edades oscuras o la edad oscura, que es porque todavía no había estrellas, ni había galaxias, ni había nada, porque todavía no se habían formado. Entonces, la radiación del hidrógeno que se forma en ese momento y antes de que se formen las estrellas es lo que quiere detectar ese telescopio que se llama Lucy Night.
¿Y cómo suena eso?
¿Cómo suena? Bueno, depende. En realidad no suena. O sea, lo puedes hacer sonar si quieres, claro, porque puedes convertir las ondas de radio, las puedes convertir en sonido. Lo que pasa es que, claro, la radio que escuchamos tiene truco porque son, digamos, anchos de banda muy chiquititos y el oído humano solamente puede escuchar hasta unos poquitos kilohercios. Esto va a ser mucho más ancho, hablamos de megahercios. Podrías convertirlo si quieres, pero solamente podríamos oír una pequeña parte. O sea, que eso lo puedes hacer artificialmente. Realmente lo que hacemos es verlo gracias a los ordenadores o gracias a los programas informáticos, pues que generan una serie de señales que interpretamos.
Y ya que te hemos asaltado para que nos expliques este proyecto, el Lucy Night, cuéntanos qué hacéis en el Observatorio de Yeves.
Bueno, en el Observatorio de Yeves, como has comentado a lo largo de la entrevista, tenemos varios radiotelescopios. Uno de ellos, que es un radiotelescopio que forma, es el que da el carácter, por cierto, al Observatorio de Infraestructura Científico-Técnica Singular. Hay 29 en toda España y somos uno de ellos. Pues, por ejemplo, nos dedicamos a estudiar o a observar la emisión que producen las moléculas que hay en el espacio entre las estrellas, que es algo muy importante porque los astrónomos andamos buscando el origen de la vida, ¿sabes? Entonces, claro, no sabemos si la vida se originó, por ejemplo, ¿no? Uno la pregunta que se hace es, ¿la vida es común en muchos lugares? Y si es común en muchos lugares, ¿qué mecanismo es el que hace que sea tan común? Pues tú imagínate que es que las moléculas fundamentales para la vida, no digo las más cercanas a la vida, pero sí lo que necesitas antes, imagínate que se forma en el espacio interestelar. Pues si eso fuera así, entonces efectivamente la vida sería común en todo el universo. Entonces ese es el tipo de trabajo, por ejemplo, que hace el radiotelescopio de 40 metros. Y también observamos, por ejemplo, el entorno más extremo del universo, que es lo que hay al lado de los agujeros negros. Y luego hacemos otra cosa muy curiosa, y es que con un telescopio más pequeño que forma parte de redes, bueno, los dos están en redes internacionales, miramos cómo se deforma la superficie terrestre. Esto es una cosa curiosa porque no lo sabe casi nadie. O sea, miras a los agujeros negros, los usas como referencia y puedes medir con precisión, una precisión pasmosa, milímetros, cómo se separan los radiotelescopios en la superficie de la Tierra. Entonces es capaz de ver, por ejemplo, deriva de continentes o cosas así.
Me ha dejado sin palabras.
Sí, es fascinante.
Todo lo que hacéis allí. Hablabas de que hay redes interconectadas, supongo que compartís todos los datos y todo esto lo que hace es que podamos tener unos mapas más precisos del universo e incluso también de la Tierra, por lo que me cuentas, ¿no?
Sí, sí, es exactamente como lo has contado, efectivamente. O sea, formamos parte de redes internacionales, los telescopios observan simultáneamente y efectivamente tenemos imágenes del universo mucho más precisas y además tenemos, lo que dices tú, tenemos unas coordenadas más precisas de la superficie terrestre. O sea, si tú quieres ver, por ejemplo, ver si se producen cambios que son muy pequeñitos y muy difíciles de detectar, yo qué sé, porque suben, por ejemplo, el nivel del océano. ¿Cómo le demuestras a alguien que es que sube 3 milímetros o 4 milímetros? Pues claro, necesitas unas redes súper precisas para esto. Y de hecho son las redes las que generan el marco de referencia internacional terrestre. O sea, nosotros participamos en la definición de ese sistema de referencia internacional terrestre. También el celeste, también participamos en ese.
Pues Pablo de Vicente, director del Observatorio de Lleves. Oye, muchísimas gracias. Esto debe convalidar al menos un par de asignaturas de astrofísica, ¿no?
Por supuesto que sí.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Quizá desde el cielo y vi la verdad brillando en tu pelo como una señal que a todo responde y sin duda.
Damos un paseo por las redes sociales. Muchos comercios, muchas empresas pendientes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles con Estados Unidos. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. A las 12 de esta misma noche en Estados Unidos, las 6 de la mañana, aquí en España entrarán en vigor esa nueva tanda de aranceles que, si nada cambia, para Europa serán del 15%. Y sobre esto nos escriben pues los propietarios de comercio, también nos escriben agricultores. Nos escribe Julio, dice que es propietario de una tienda de vinos en La Rioja y dice que esto ya lo vio venir. En la primera amenaza de aranceles se vieron muy afectados y ahora ya están empezando a hacer cuentas, aunque el porcentaje, dice, sea bajo, sea menor, saldrán perdiendo.
Aquí lo que hay que hacer es matizar. Hay algunos sectores que todavía están negociando, todavía están cerrando flecos para ver cómo les afecta. Entonces, claro, hay muchas empresas que no saben todavía qué es lo que tienen que hacer con su producción. No saben si les compensa o no les compensa enviar eso a Estados Unidos, porque no saben exactamente cuánto van a tener que pagar de más. Así que aquí hay mucha gente hoy con la calculadora en la mano, haciendo cuentas para ver si realmente les compensa seguir enviando productos a Estados Unidos. Los más perjudicados, sin lugar a dudas, los consumidores estadounidenses. Pero ojo, porque también los comerciantes, los sectores españoles, los sectores europeos, se van a ver afectados, porque a lo mejor reducen la cantidad de producto que envían a Estados Unidos.
Eso es, y los que salen muy perjudicados, como siempre, pues es el sector del campo. Nos escribe Sara, dice que trabaja en la aceituna y a la hora de exportar ese aceite dice que van a seguir perdiendo, van a salir con pérdidas.
Luego hay también quien aprovecha estas oportunidades, que no ven un problema, sino que ven una oportunidad. Por ejemplo, los productores de aceituna de mesa en la anterior legislatura de Donald Trump, al ver que se les imponían unos aranceles extremadamente altos en Estados Unidos, lo que hicieron fue buscar nuevos mercados y llegaron a acuerdos maravillosos con la India. Y ahí están. Ahora no se plantean volver a Estados Unidos. Así que, oye, ¿cómo es eso? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana.
Eso es.
O como sea.
Cuando pues las barbas de tu vecino, algo así.
Eso es otra cosa. Eso no viene aquí a cuento. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Alejandro Requeijo y David Alandete va a ser a partir de las 10, de las 9 en Canarias. Pero antes, vamos a hablar de un tema curioso. ¿Tú has sido niña prodigio en algo?
Yo creo que no lo sé ahora mismo.
Pero
tendría que preguntar en el grupo de la familia.
Bueno, hace unos días conocimos un caso muy curioso. Resulta que una nadadora china de nombre Yu Zidi, con 12 años, conseguía la medalla de bronce en los 4x200 estilos, con sus compañeras de equipo. La sorpresa fue tal que hasta la Federación Internacional de Natación se ha planteado cambiar el mínimo de edad para competir. Así que vamos a analizar eso, como te digo, a partir de las 9, las 8 en Canarias, con psicólogos deportivos, con entrenadores y también con algún padre. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues esperar tus mensajes. Hay múltiples canales. Tenemos una página en Facebook, Alba.
Que es facebook.com/lalinternacope.
Tenemos también una cuenta en Twitter.
Ahora X, que estamos en @expositocope.
Hay cuenta en Instagram.
que es expósito-cope.
Y tenemos un número de WhatsApp.
Eso es, apunta bien porque es el 600-544-555.
Por favor.
600-544-555.
En todos estos canales, detrás de ellos, está Alba Gutiérrez, que si escribes o llamas, te va a responder muy amablemente. Gracias, Alba.
A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Digo, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está como suelto gavete. Como gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Euge. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.